La pasión, el análisis y la emoción se encuentran. Vive cada jugada como si fuera la última, aquí en Universal 102.9. Comenzamos.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tiempo Extra. Yo soy Mafer Garay y estoy muy feliz y muy contenta de estar el día de hoy con ustedes compartiendo esta información deportiva y obviamente porque hoy se juega la final de ida entre el América contra el Toluca. Y para que me echen carrilla, aquí está Hugo Olvera y Orlando Lagunas. ¿Cómo están, chicos?
Hola, hola, ¿qué tal? Bastante bien ya. Pues ni modo, toca soportar a Mafer estos días, que justamente pues le va a la América, ¿no? Y uno tiene que aguantar.
Pero lo dice ella en triste.
Yo quisiera estar contento, amigos, pero lamentablemente pues no es así. Se acerca un tetracampeonato de las Águilas.
¿Lo ves
ya un hecho?
Híjole, no quisiera, Orlando, pero o sea, las cosas como son, yo creo que la América viene inspirado, pero el Toluca trae lo suyo. Yo creo que va a ser una final muy esperada, va a estar peleada y mucha suerte, sí, Mafer, claro, la verdad.
El director técnico del Toluca ya está afirmando que el América es el más grande de todos y...
Imagínate.
No, pues con esa mentalidad no vamos a ningún lado.
Imagínate, Mafer.
No, pues no ven que César Procel en una entrevista comentó que... Pues ya era un contrato, o sea, no era que los partidos estuvieran comprados ni mucho menos, pero que ya tenían un contrato de que fueran campeones... Pues dos veces más. Entonces nosotros felices y contentos lo aceptamos con toda la emoción que tenemos y pues esperar a ver al rato cómo les va, pero esta semana habrá un domo atmosférico de calor, una de las ondas de calor más intensas en los últimos años, así que prevengamos cualquier situación con nuestro cuerpo, tomemos agüita de limón con una pizca de sal para recuperar pues los electrolitos que perdemos al sudar y por favor entendamos que habrá aire, pero al ser un domo invisible lo que sucede es que el calor se encierra, así que la hidratación es la mejor manera de estar pues mejor, ¿no? Entonces se recomienda tomar bebidas azucaradas como refrescos o jugo, es preferible sueritos en vez de estas bebidas que nos suelen deshidratar mucho. Y bueno, tener cuidado también con nuestros niños y las personas de la tercera edad, personas con afección cardíaca, personas epilépticas con insuficiencia renal, hipertensos. Y bueno, pues hay que cuidar nuestro entorno, cuidemos a nuestra familia y lo más importante, cuidemos nuestro hogar, la tierra. Y hablamos para todos ellos que hacen deporte todos los fines de semana, de repente les toca horarios... Pues híjoles, donde intenso, el sol está muy fuerte, muy intenso, por ahí de las 12 del día, entonces llévense sus electrolitos, váyanse bien hidratados, igual pónganse bloqueador y cuídense mucho porque pues está fuerte, ahora sí está esta ondita de calor en el domo atmosférico.
Y hace calor, pero aún así yo creo que una manguita larga pues te cubre o te protege un poquito más todavía del sol, ¿no?
Pues sí. Pero pues recuerden que pueden estar en contacto con nosotros en nuestros números de cabina 777-243-6201 y 777-243-6202 y los leemos a través del WhatsApp 777-350-8921. Agradecemos a Héctor Vargas que está allá en los controles y a Enrique Avilés en la producción. Así que vamos con las rápidas.
Las rápidas.
Fase final del campeonato estatal Charro 2025.
El Roland Garros 2025 ya está en marcha.
10 clubes de la Liga de Expansión apelan para restablecer al ascenso y el descenso en la Liga MX.
Mafer, tenemos más información este día porque tú tienes Vamos a hablar más bien acerca de un deporte que yo no sabía que del todo era un deporte. Y la verdad, hoy sí vengo a aprender. Hoy vengo en modo, vamos a saber de qué va pues esta disciplina del charro. Platícanos un poco más.
Pues déjenme platicarles que el pasado domingo 18, el lienzo charro El Capote, aquí en Cuernavaca, Morelos, pues fue el escenario de la fase final del Campeonato Estatal Charro 2025. Este evento fue organizado por la Federación Mexicana de Charrería, en coordinación con la Asociación de Charros del Estado de Morelos, y bueno, pues reunió destacados equipos de diferentes estados de aquí de Morelos, y también escaramuzas que mostraron su destreza en estas pues tradicionales prácticas de la charrería. Fue un evento muy grande, la verdad. Me hubiera gustado que mucha más gente asistiera a estos eventos, ya que es un deporte muy complejo. No solamente implica lo que hace el charro dentro de la disciplina, sino también la disciplina que tiene el caballo y la inteligencia que demuestra dentro de estas competencias. Se llevó a cabo en 2 días, fue sábado y domingo. Estuvo inaugurado por la presidenta. Y bueno, pues estuvo muy divertido, estuvo muy padre. El día domingo se llevó a cabo la final de charros completos. Y ustedes me van a decir, ¿qué son los charros completos? Bueno, es una competencia individual de charros. Normalmente se maneja en grupos, o sea, donde todos participan, y los charros individuales, ¿no? Entonces, pues tienen variadas prácticas dentro de la charrería. La primera es pues la presentación, donde muestras a tu caballo la obediencia que tiene tu caballo, y bueno, pues ahí podemos observar el giro de 180 grados, donde tu caballo pues tiene que tener estas reacciones rápidas, sí, ¿no? Hacen esa prueba, también el giro de las patas traseras, que es pata izquierda y derecha, donde no tienen que levantarse. Cada vez que esa pata se levanta, son puntos menos. Entonces miden también la profundidad que hacen dentro del lienzo para hacer eso. También echan el caballo para atrás y tiene que ir de forma recta. Entonces eso también llena puntos, ¿no? También pues está el lazo de la yegua. Sale una yegua corriendo y hay que lazarle las patas traseras desde tu caballo, ¿no? Eso también te da muchos puntos. Igual está la coleada. Estos chicos con el pie se amarran la cola del toro, entonces tiran al toro. Hay como, para que me entiendan, hay como un yardaje donde pues se va viendo la distancia en donde el toro cae, ¿no? También está el lazado de la yegua, eso ya en ruedo, donde está el charro dentro, arriba del caballo, y después abajo, o sea, él se baja y hace el lazo ahora en la parte de abajo. Ahí sí trabaja junto con su equipo, porque estos ayudan a que la yegua gire de forma en que le quede perfecto para poder lazar. También hacen la monta de una yegua y después pues el famosísimo paso de la muerte, donde desde su caballo
se cambia,
pasan a una yegua que no trae silla, que no trae nada, entonces pues a puro pelo se van, y esto pues da puntuajes grandes, okay, ¿no? Y bueno, en esta categoría pudimos ver la participación de Enrique Guerrero, Jaime Michel, Francisco García y Uriel González, que estuvieron participando en esta final de charrería, que de verdad los invito a que apoyen este deporte. Creo que este deporte ayuda pues a dar difusión de todo lo que es México en general, ¿no? O sea, no solamente decir, bueno, me subo al caballo y ya. Y también importante el dar a conocer que las escaramuzas, que es de mujeres, también tienen pues esta oportunidad de demostrar que son buenas en la charrería, y no solo los hombres.
Sí, no, y aparte es bastante tiempo invertido de disciplina, que pues tuviste que andar practicando con el caballo, ¿no? Todo este tiempo. Entonces sí, ahí va mucho mérito, hay mucho detrás de cada deporte, y pues la charrería yo creo que sí no puede dejarse de lado, como bien dices.
Fíjense que yo había escuchado este deporte, pero no así como tal cual nos lo explicó Mapper, que lo explicó de manera muy bien.
Muy clara.
Es impresionante el hecho de que, como ella lo mencionaba, no solo tú, o sea, tienes que saber controlar al caballo, sino que también el caballo tiene que tener una cierta disciplina para poder realizar los movimientos sin hacer una falta, a lo mejor, que le resten puntos. Es algo que tiene que ser visible y tenemos que tener como ya un hecho cultural, o sea, este deporte. Realmente yo creo que no lo hacen en muchos países, Mafer, ¿no?
Sí, y aparte ya se está llevando a cabo que se va a implementar pues un equipo infantil de escaramuzas en Morelos, entonces para que estén al pendiente de esta información, para que si sus nenas pues les gusta, pues entren, ¿no? Creo que es uno de los deportes más bonitos, no solamente por el hecho de montar un caballo, sino también la vestimenta, ¿no? Sí. El ver a las niñas con su vestido de Jalisco, a los charros bien vestidos, creo que le da un plus todavía a este deporte. Y justo del 18 al 24 de mayo se está llevando en el lienzo Charro Santa María en Tlajomulco de Zúñiga y en Jalisco, pues la Olimpiada Nacional CONADE en esta fase de categoría femenil infantiles de escaramuzas. Y ahorita ya en un ratito, en punto de las 2:30, va a ser la semifinal juvenil entre Baja California, Jalisco y IME. También a las 18 horas va a ser Aguascalientes, Querétaro y Zacatecas. Entonces, ustedes van a poderlo ver a través de Facebook Live o YouTube en fmcharreria.org.mx. Ahí va a estar la transmisión en vivo de la Olimpiada Nacional CONADE en charrería de escaramuzas infantiles. Entonces, para que vean hasta dónde está llegando este deporte, no solamente pues en estas finales estatales que se hacen aquí en Morelos, en el lienzo Charro El Capote, que se encuentra por aquí bajando en La Libre.
Sí,
ahí van a encontrar.
Cerquita.
Sí, está cerquita. Si se van por La Libre, se hacen 10 minutos, sí siento que es mucho, y eso por el tráfico, ¿no? Pero ustedes están muy cerquita, pueden ir a ver, la mayoría de los fines de semana hay charrerías, entonces pues vayan a darse una vueltita, vayan a disfrutar de este deporte que es muy bonito, y bueno, también pues desearle suerte a todos ellos que están en esta Olimpiada Nacional CONADE y están demostrando que la charrería también es un deporte importante.
Sí, así es, ¿no? Y que además, yo quisiera preguntarte, ¿exactamente qué crees que es lo que está haciendo falta o qué hace falta para que todavía más gente se entere de pues, este tipo de eventos que estamos dejando de lado? No solamente pues, ahorita el trabajo que te aventaste de dar difusión a este evento, sino qué más está faltando en los eventos.
Híjole, pues aparte la difusión que hace muchísima falta dentro de estos eventos, creo que también la importancia del deporte, ¿sabes? O sea, muchas veces la gente no sabe que la charrería es un deporte, lo ven como pues es de gente de dinero que tiene caballos y ya, ¿no? O sea, lo ven como un círculo, el decir, no, pues solamente la gente que tiene caballos y así, pues ahí está, ¿no? Entonces creo que darle la importancia a todos los deportes, así como pues poco a poco el ajedrez ya está también en Nacionales CONADE.
Los videojuegos también.
Entonces, cierto. Pues es eso. La difusión creo que es lo importante, el que los medios también estén ahí. De esa vez que yo fui, o sea, no hay nadie que esté como dentro de los deportes. Pero bueno, aquí poco a poquito nos vamos encargando de que ustedes se enteren de estos eventos.
Sí, mientras tanto nos vamos a una breve pausa y regresamos con más noticias.
Llegamos al medio tiempo, pero esto aún no termina. Tiempo extra. Volvemos en un momento a Tiempo Extra.
El PRI está donde México lo necesita. Trabajamos por ti y tu familia, para que no falten los alimentos en tu mesa. Nuestros gobiernos municipales se preocupan por apoyar tu economía e implementan programas que facilitan el acceso a productos de la canasta básica a bajo costo, porque cuidamos tu bolsillo y sabemos que cada peso cuenta. El PRI escucha, actúa y resuelve. PRI, el mejor partido de México.
Si en estas elecciones para renovar al Poder Judicial de la Federación alguien intenta comprar tu voto,
te condiciona algún servicio público,
retiene tu credencial de elector
o utiliza recursos públicos con fines electorales,
comete un delito electoral,
denúncialo a la FICEL en ficenet.fgr.org.mx.
Para orientación, 800-833-7233. Cero tolerancia a los delitos electorales federales.
Fiscalía General de la República. Este 1 de junio, el pueblo de México elegirá el nuevo Poder Judicial. En la casilla recibirá 6 boletas de la elección federal. En cada boleta hay una lista de candidatas mujeres a la izquierda y de hombres a la derecha. Junto al nombre está el poder que postuló a esa persona. Para votar, debes escribir el número de la candidatura en los recuadros superiores. Infórmate en eligepoderjudicial.gob.mx. Este 1 de junio, votemos por un nuevo Poder Judicial.
Las bandas emergentes, los nuevos sonidos y la escena musical de Morelos, México y el mundo están en Cuadrante. Soy Yoshi Rivero y te invito a explorar la música como nunca antes. Sonidos que se sienten, historias que se viven y culturas que se descubren. Sintonízanos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a través de las frecuencias de Universal 102.9, 100.5 y 90.9 FM. Porque la música no solo se escucha, se aprende, se siente y se vive.
Estamos de vuelta en el juego. Esto es Tiempo Extra, el programa donde el deporte nunca se detiene. Seguimos con más acción.
Dos de la tarde con 18 minutos, estamos de regreso en Tiempo Extra y tenemos más información, y es que el día de ayer ya inició el Roland Garros 2025, ya se puso en marcha y yo quiero contarles un poquito más acerca de este torneo, porque a lo mejor no mucha gente todavía sabe un poco de lo histórico que es este torneo, este Gran Slam, y es que este torneo nació desde el año 1891 y fue bautizado en 1928 en honor a Roland Garros, un aviador francés amante del tenis. Y es que este torneo, este Gran Slam, se juega sobre tierra batida. Normalmente la gente lo ubica como la arcilla que está ahí, como color naranja. Entonces eso es muy característico de ese torneo de tenis. Eso lo hace un poquito más dificultoso a la hora de jugar. Te puedes resbalar un poquito más en la cancha. Eso pues le da un toque diferente a otras canchas como la de Wimbledon, que se juega como en pasto. Entonces es distinto. Como datos curiosos es que, como por ejemplo ayer, el día miércoles, que es el Día de los Niños allá, más de 8,000 estudiantes asisten a este torneo. Se llegan a usar más de 60,000 pelotas en el torneo. Más de 1,500 periodistas cubren este evento. Y el torneo masculino se llama Copa de Mosqueteros. También.
Ajá. Wow. Y también, como lo mencionabas, este asunto del cambio de cancha, yo creo que influye mucho, no solo a lo mejor en la condición, en que los mismos deportistas puedan sufrir un resbalo. Yo creo que también al momento de que la pelota hace su rebote, a lo mejor. Digo, yo considero que es diferente sobre un pasto, tal vez, sí, a esta parte que tú mencionabas, que es como tierra, más o menos. Y yo creo que también necesitan estar bien preparados y listos para este torneo.
Sí, de hecho, cada torneo tiene pues ciertas características, ¿no? En Wimbledon no puedes jugar si no vistes de blanco totalmente. Entonces, son ciertas como costumbres o ya tradiciones dentro del torneo, y esto es parte de la cancha, que se juegue en una cancha como de arcilla. También, como récords inolvidables, es que Rafael Nadal es el que más ha ganado en Roland Garros. Es el rey de París prácticamente. Ya tiene pues 14 títulos. Chris Evert con más de 7 títulos femeninos. Y Susi Kormoski, que es la campeona más veterana, que a los 33 años pues consiguió un Roland Garros. Richard Gasquet, que es el más joven en competir en este torneo, que esto se dio en el año 2002 y jugó con tan solo 15 años.
Oye, es padre que ahora la mayoría de los deportes están introduciendo mucho los colores, ¿no? Hablábamos también de Toro, que está portando esta playera rosa en el ciclismo, y pues más deportes que están implementando esto de los colores. Vamos a descubrir el porqué de estos colores, porque no creo que nada más, o sea, yo sé que tienen referencia a algunas, por ejemplo en el ciclismo, que son de los periódicos que han dado pie a esto, ¿no? Pero no sé, o sea, siento que por ahí traen algo bajo la manga referente a los colores, como mencionabas, que pues solamente pueden jugar de blanco. Entonces por ahí vamos a ver.
Vamos a estar investigando, como datos curiosos.
Como porque dato curioso.
Es... Sí, oigan, y Rafa Nadal sigue siendo el rey después de tanto tiempo. Sí, ya lleva...
retirado ya.
Sí, uh-huh. Aún así retirado. Igual yo creo que por cómo estamos viendo las nuevas generaciones, me parece que podría haber por ahí alguien, a lo mejor no en los próximos 4 o 5 años, uh-huh. pero sí en algún tiempo podrá haber alguien que ahí le tumbe la corona al gran Rafael Nadal. Pero bueno, amigos, yo les traigo una noticia que podría cambiar el rumbo del fútbol mexicano, algo, un chismito, algo que ya se volvió pues muy sonado últimamente en redes sociales, porque resulta ser que 10 de los 15 equipos que forman la Liga de Expansión, que es nuestra segunda división, han metido un pues ahora sí que un reclamo al TAS, en el que pues ellos han emitido que se recibieron una apelación formal de 10 clubes del fútbol mexicano pertenecientes a la segunda división, como lo había mencionado, en donde pues se apela que regrese el ascenso y el descenso a la Liga MX. Esto ocurrió porque en la temporada 2019 y 2020, que fue justamente en la temporada de la pandemia, pues se cerraron los estadios, hubo menos dinero para los equipos. Entonces la Federación Mexicana de Fútbol optó por, ¿saben qué? Vamos a suspender durante algún tiempo el ascenso y el descenso para que el dinero que caiga sea dividido entre los equipos y no haya ese problema que está ocurriendo. Entonces, estos equipos les va a sorprender mucho porque uno de los equipos que metió la apelación justamente es el Atlante, el equipo de aquí de Morelos, el Club Atlético La Paz, Club Atlético Morelia, el Cancún FC, Cimarrones de Sonora, Alebrijes de Oaxaca, Mineros de Zacatecas, Venados FC, Leones Negros y La Jaiba Brava. ¿Cómo ven este asunto?
Pues es que fíjate, imagínate, Atlante y Morelia, que son equipos que han estado en primera división por mucho tiempo, o sea, no te hablo que esto es de ahorita. Es obvio que buscan este proceso del ascenso y del descenso. Creo que es importante, hemos podido ver, y no me van a dejar mentir, y ustedes comenten a través de redes sociales, hay equipos en primera división que dices tú, dime qué hace ahí ese equipo. Y no voy a decir quién, pero...
Sí, vamos a decir.
¿Por qué el Mazatlán?
Vamos a decir, ¿no? El Querétaro, ¿no?
Querétaro. O sea, Juárez. Son equipos que la verdad no están dando la talla para estar en una primera división. ¿Y qué pasa? Ya no tienes esa motivación de decir, oye, no manches, si quedo al último de la tabla, me bajan y sube el ganador de... O sea, los estás dejando en una zona de confort donde dicen, pues no importa. O sea, ¿de qué me sirve? No pasa nada si yo quedo en la última posición de la tabla. Pero ¿qué pasa con los chicos de la segunda división que están buscando lugar y que obviamente quieren crecer? Yo sé que ellos como futbolistas no están esperando, pues sí, ya gané el campeonato en la segunda y pues otra vez y otra vez, ¿no? Entonces creo que el desarrollo de los deportistas sí va también mucho porque esto funcione otra vez.
Sí, ya se tardaron y ya va siendo hora de que regrese el ascenso y el descenso, porque al final del día eso también, o sea, termina siendo como más derrama de dinero, porque si tú tienes aquí jugando al Atlante en Morelos y llega un América, llega un Pumas, obviamente que vas a seguir vendiendo más boletos que lo que puedes vender siendo parte de solo la segunda división de la Liga de Expansión. Entonces, eso al final del día sigue ayudando, sigue motivando a los jugadores a ser mejores, a que se pongan las pilas justamente los equipos que ya están en una zona de confort. Entonces sí, urge que haya una liga de ascenso y descenso, porque eso, pues al final del día también se ve reflejado no solo en la liga, en su nivel,
y
en la selección mexicana. Uh-huh.
Sí, es correcto. Eso fue de parte del comunicado, de parte del Tribunal Arbitral del Deporte. Ahora, ¿qué dice la Federación Mexicana de Fútbol? Pues ellos defienden que el proceso de certificación ya está en marcha desde 2021 y que se han dado apoyos económicos para mejorar su infraestructura, como justamente se los venía diciendo. Sin embargo, los clubes como Atlante, Morelia y Leones Negros insisten en que se acelere el cumplimiento del acuerdo, que sabemos que son los equipos que fácilmente podrían estar en primera división. Sí. Por eso yo
Oye,
creo.
Leones Negros nada más en expansión, porque en premio no dan.
Que Leones Negros me parece que fue uno de los últimos que estuvo en primera división, ¿no?
Sí.
Leones Negros. Yo creo que sí son de los tres equipos más importantes de la Liga Expansión. Y cómo les quería tener una primera división aquí en el Coruco Díaz, ¿no?
No, padrísimo.
Sí,
no,
y es que aparte, ¿con qué fin tienes a las demás ligas? O sea, si no las ayudas a que vaya subiendo y bajando el ascenso y descenso, ¿para qué existen las otras? Pues ya mejor cierra las puertas ya totalmente. Pues,
sí, bien. O sea... no, o sea, sí tienes razón, te voy a decir, porque la Liga MX busca siempre tener mejores... deportistas, cada equipo sí. Pues busca tener en su plantilla mejores jugadores. Siempre se van por de otros lugares, por europeos, por, ¿sabes? Cuando aquí mismo, en Liga de Expansión, en Liga Premier, en terceras, tenemos jugadores muy destacados que de verdad están listos para debutar en un equipo de primera división. Pero pues no se les va a dar la oportunidad y esa es la realidad. O sea, es muy difícil que un jugador pueda debutar en un equipo de primera si no tiene o palancas o el dinero o el chance. La verdad es que hemos visto muy pocas historias de un personaje o un jugador que, ay, el pobre chico que no tenía nada y está debutando. La verdad que han sido muy pocas. Entonces, creo que el ascenso y el descenso es una oportunidad para estos jóvenes, estos chicos, de poder demostrar
Que tienen hambre
y que pues tienen esta competencia de seguir adelante, ¿no? Ya estando en esa parte de decir, bueno, no debuté como tal en el América o en el Tigres, etc. Subí con Atlante, pongámoslo como ejemplo. El Atlante me abre las puertas para que me vean dentro de la Liga MX sí. Y ahí yo consiga a lo mejor que me fichen en otro equipo.
Sí, los extranjeros están teniendo un lugar antes que incluso los mexicanos.
Sí, entonces, sí. Ese es el problema. Entonces, yo estoy muy de acuerdo que se siga peleando el ascenso y el descenso. Eso les da, de verdad, una motivación más grande a los equipos que están en expansión, en Premier, a seguir echándole ganas, a querer tener más triunfos y también a los de Liga MX, pues ponerse las pilas y no estar en zona de confort y decir, ay, pues ¿sabes qué? No me importa si estoy en la última posición de la tabla.
Sí, así es. Justamente el TAS analizará el caso y se espera una resolución a finales de 2025, lo cual podría definirse si el ascenso y el descenso regresan para la temporada 2025-2026, justo antes del Mundial de Clubes, que justo estaba leyendo, amigos, y aquí hay tres posibles opciones. Una de dos, que la Federación Mexicana de Fútbol ceda y diga, ok, tienen razón, les vamos a dar la certificación para que puedan ascender a la Liga MX. Eso sería en los sueños más vagos y más bonitos que uno quisiera. La opción dos es que la Federación Mexicana de Fútbol diga, ¿saben qué? Se desaparece el ascenso y el descenso, definitivamente. Y ni siquiera tengamos liga de expansión. Y aquellas ligas que eran tercera división, pues dejen de ser ligas profesionales.
Y aparte condenas al fútbol de aquí.
También, justamente.
Oye, pero ve, o sea, si para pasar de Premier a expansión te piden ciertas especificaciones referente al estadio, a la capacidad, bla, 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 creo que también va a ser ese uno de los problemas grandes para poder pertenecer a Liga MX de primera división, porque el traer equipos de esa talla a un lugar donde no estamos preparados con pues, un estadio, eso también va a ser difícil. Digo, Peribán, los aguacateros de Peribán ya lograron pasar.
Se supone que estarían jugando el ascenso.
Entonces, pues vamos a ver qué tal les va. Esperemos que sí, de verdad, yo confío en que el ascenso y el descenso regrese. Es la forma más justa de que siga la Liga MX.
Totalmente.
Y nosotros ya nos vamos. Yo los veo al rato en la final de América Toluca. Y mañana les cuento cómo les
resultados.
Va.
Resultados.
¿Cómo quedan? 1-0 Toluca.
Híjole. 1-0 el América.
Yo 2-1 América.
Eso. Hoy como con Hugo. Cuídense mucho, pórtense bien, tomen agüita. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana.
Bye, bye.
Así. Así cerramos una edición más de Tiempo Extra, el programa donde el deporte nunca se detiene. Gracias por acompañarnos y que el juego continúe aquí en Universal 102.9.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
El Yerberito Guayabo presenta Herbolaria de Morelos, naturaleza, cultura y ciencia.
Recomendación. Esta cápsula de ninguna manera pretende fomentar la automedicación, ya que las plantas medicinales pueden ser tóxicas, por lo que es necesario conocer sus compuestos químicos, las cosmovisiones originarias, formas de preparación y dosis.
Herbolaria mexicana, riqueza biocultural del mundo. México es considerado el segundo país de mayor riqueza cultural y biológica en el mundo. Contamos con 68 lenguas originarias que conforman nuestro territorio y con el 10% de toda la diversidad biológica del planeta. Además, nuestro país es centro de origen y de diversificación de muchas especies. Una de las principales manifestaciones de tal legado biocultural es la medicina tradicional mexicana, una de las más vastas junto con la India y China. Es un sistema de creencias, prácticas y uso de bienes naturales, tanto simbólicos como normativos, provenientes principalmente de cosmovisiones milenarias prehistóricas.